Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hemos dicho que ha terminado James en perfecto estado el partido de Colombia. No así Jeremy Mathieu, que ha terminado lesionado. No sabemos todavía el alcance de la lesión. Parece una lesión muscular. No parece que vaya a ser de mucha recuperación. Y Adriano que se ha lesionado y estará 10 días de baja.
Y Jordi Alba ha tocado.
Y Jordi Alba, que viene tocado del partido de la selección. O sea que en defensa puede tener problemas Luis Enrique para el partido del próximo sábado. Además de Paco de Maldini y de Tomás Guas, incorporamos a Manolo Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, pero Jordi Alba no tiene nada, ¿eh?
Hoy entrado... Jugará el sábado.
Sí, va a jugar el sábado. Todo viene de la última jugada en el partido frente a los rumanos. Él solo se dobla un poco el tobillo, pero ha entrenado y sin ningún tipo de problema va a jugar seguro, ¿eh?
Muy bien. Y Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Muy buenas, jóvenes.
¿Qué tal? ¿Todo bien, Miguel?
Bueno, no está el mundo como para quejarse.
Bueno, bien, vale. Pues entonces no nos quejemos.
No. Correcto.
Eso es lo que vamos
a hacer. Que las lean en Twitter, ¿no? Yo es que no tengo Twitter.
¿Quién, yo?
Sí.
¿Qué has hecho?
¿Por qué?
Por la indumentaria de algunos integrantes de la primera plantilla.
Bueno, no, solo me ha parecido... Y me sigue pareciendo que en un acto institucional los futbolistas de cualquier plantilla no solo se representan a ellos mismos, sino también a la institución. Y del mismo modo que los niños del fútbol formativo o los del fútbol sala han ido perfectamente uniformados, pues a mí me hubiera gustado que en un acto tan solemne como el de hoy... La plantilla del Barça me hubiera parecido más un equipo de lo que me ha parecido. He visto a jugadores con la gorra puesta, con gafas de sol, como si fueran a tomarse un vermú al Camp Nou en lugar de ir a hacer lo que debían hacer. Y supongo han hecho, claro, naturalmente. Pero bueno,
¿y eso han será, criticado eso?
Será que soy mayor. Sí, sí.
Pues
sí,
yo no
sí.
Tengo la verdad, razón, la verdad.
No. La verdad es que la foto choca.
Bueno, no sé, yo entiendo que... los sentimientos de cada uno se pueden expresar con cualquier indumentaria y no tienes por qué vestirte al gusto de los observadores. Pero yo creo que este un acto de plantilla, de la misma manera que son capaces de hacerse una foto para Qatar Airways con traje y corbata, creo que cuando vas a despedir a Cruyff, el equipo tiene que dar sensación de equipo.
Más allá, Miguel, del respeto que evidentemente cada futbolista debe prestar, yo creo que es un error brutal del club.
Bueno,
o sea, para mí es el club el gran culpable de ese
traeros marido. El traje y ya está. Si se va a Múnich, ¿por qué no se va el traje
pero,
a la dios de
pero Cruyff? No, Paco, no traeros el traje, sino poneros el traje.
Claro, claro.
Es que el club es el que tiene que marcar una pauta. Yo recuerdo cuando una vez, volviendo de una Copa Intercontinental en un aeropuerto, yo no me acuerdo, venía al Madrid de Japón, en un aeropuerto, no me acuerdo dónde hicimos escala, creo que era Ámsterdam, iba yo con Fernando Redondo, y Fernando Redondo le parecía lamentable que sus compañeros fueran por el aeropuerto en chándal. Decía, nosotros somos el Real Madrid, y el Real Madrid tiene que ir con elegancia por donde vaya, y hay que ir con traje. Y recuerdo en aquella famosa imagen que iban por el aeropuerto todos en chándal, menos él que iba con el traje del Madrid. O sea, pues algo así yo creo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel. O sea, el club debe imponer, pues aunque parezca una tontería, pero yo creo que también estoy de acuerdo con Miguel, el respeto también aparece en la indumentaria muchas veces.
En cualquier caso es una apreciación que no tiene más valor que mi opinión, pero ya sabemos que esto del Twitter es un paredón en el que te bueno. Dejan frito por menos de nada. Y bueno, pues hoy me ha tocado, entre otras cosas, por esto.
Sin estar ya te zumban, así que estando, imagínate.
Pues sí, sí. Bueno, sí.
Te zumban sin decir nada, no hay falta que diga nada, que te zumben.
Sí, no, sea. Dices buenos días y te quedan tu madre.
Sí, sí, tal cual.
Esa es la que cuenta Juanma, ¿eh? No te olvides la que cuenta Juanma, que dice que un día puso buenos días y las tres primeras respuestas eran buenos días para ti que no trabajas. Buenos días para ti, mamón, que te levantas ahora. Y buenos días a ver si te cae un rayo encima. Dice que fueron las tres primeras contestaciones que tuvo.
Está cariñoso el pueblo.
Qué alegría.
Que es tremendo. Vamos. Pero es verdad, lo de la gorra y eso, es que ya es decir, chico, un cierto decoro. Yo igual es verdad que nos hacemos mayores, pero vamos.
Bueno, no sé, oye, solo es una manera de verlo. No creo que esto dé para mucha polémica más que la que generan las redes. No es solo una apreciación personal.
Polemicemos.
Claro, hay veces que a mí no me gusta un uniforme de un equipo y lo digo y ya está, pero eso no significa ni que piense que no lo deben llevar ni nada por el estilo. Bueno, pues cada uno ve las cosas como cree y mientras haya la libertad de decirlo, pues se dice.
Pues dicho queda. Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal? Hola, Oli.
Hola, ¿qué tal? Estoy de acuerdo, absolutamente, estoy de acuerdo, porque además, y hay otra cosa que me chirría también de esa fotografía, no solamente la indumentaria de los jugadores, los que estaban, porque no estaban todos los jugadores en la primera plantilla del Fútbol Club Barcelona, sino que lo que no puede ser, porque la directiva ya estuvo a primera hora del sábado a las 10 de la mañana, es decir, que en la fotografía salgan más los directivos que los jugadores. Es decir, era imposible hacer una foto a los jugadores sin que se viera detrás, junto a la foto de Johan Cruyff, a los directivos del Barça. Debería de ser una foto de la plantilla, más elegante y solo de la plantilla, pero es que los directivos estaban detrás también para salir en la foto, y ya habían tenido su momento. Esa es mi opinión. No sé si habíais caído en eso también.
Pues yo personalmente la verdad es que no me he fijado en ello. En cualquier caso, el sábado se va a homenajear a Johan Cruyff, pero hoy se ha cerrado lo que se ha llamado el memorial, ¿no? En el que han estado primero, sí, por un lado la plantilla y por otro lado su familia.
Yo creo que todo ha salido según lo previsto por la familia de manera impecable, me decía Jordi esta tarde. Al final han habido 60.525 personas, han pasado por ese memorial en el estadio. Minuto de silencio de la plantilla en el entrenamiento de esta mañana. Iniesta, por cierto, ha dado un abrazo a Jordi Cruyff en privado después del discurso de Jordi de las 2 de la tarde. Por cierto, mañana Iniesta estará en rueda de prensa como capitán del Barça antes del Clásico. Jordi, como hemos escuchado al principio, con una entereza enorme, con la misma madurez que me ha demostrado siempre desde que le conocí a los 14 años, ha agradecido a todos el apoyo del antes y del después. 7 minutos y medio en castellano y luego ha improvisado un discurso en inglés para que lo entendiera todo el mundo. Jordi, como decías al principio, ha sido elegante cuando incluso ha dicho que en los últimos meses sellaron un acuerdo con el Barça. Fue hace un tiempo en un acto en el que Johan Cruyff lo hizo por su fundación, no por su persona, sino por su fundación. Recordaréis esa foto en la que se pudo ver a Johan Cruyff en el centro, a su derecha a Bartomeu y a la izquierda al representante de la casa. Es decir, el que mandaba y el que estaba en el centro era Johan Cruyff por su fundación. Después, a partir de las 3 de la tarde, como te decía ayer, la familia ha recibido en el auditorium el pésame de los amigos. Allí estaban Dani, la esposa de Johan, Jordi, Susila, Chantal, Mariano Angoy, los nietos. Hemos visto gente entrañable, como el utillero de toda la vida, Chema Corbella, el delegado Carlos Naval, Busi, el padre Sergio Busquets, que tenía ganas de ver a su nieto, a Enzo, porque hacía 2 días que no le veía. Estaba Valdano, Vaquero, Koeman, Zubi, Rafa Nadal incluso, ha sido un detallazo, Goico, Unzué, Fran Rijkaard, Marco Bermas, no sé, muchísima gente entre las 3 y las 6 de la tarde. Y después lo que decías, ¿no? La directiva, al margen de reacciones espontáneas, como aplaudir en el minuto 14, si sale del alma a los seguidores que estén en el estadio, ha desvelado que habrá un mosaico con 90.000 cartulinas con el lema Gracias Johan, el mismo lema que llevarán los jugadores del Barça en la camiseta en lugar de la Copa Mundial de Clubes. Y los jugadores, tanto los del Barça como los del Real Madrid, saldrán con los niños, lo que más quería Johan, los niños de la Fundación y del Barça.
Eso será el próximo sábado, a partir de las 8:30, en el partido, en el Clásico, que enfrentará al Barça y al Real Madrid. Gracias, Oli, hasta mañana.
Hasta mañana.
Paco Lama, debéis ser los únicos que no habéis hablado de Cruyff de toda la profesión. ¿Queréis decir algo que no se haya dicho ya?
No, que no se haya dicho, yo creo que es imposible, ¿eh? Salvo que Manolo esté más iluminado.
No, lo que hay que decir es que cuando yo era pequeñito se recitaba los nombres de los genios y se aprendía aquello de Di Stéfano, Pelé, Cruyff, luego le sumamos Maradona y posteriormente, imagino, le sumaremos Messi o Cristiano o Zidane o cada uno el que quiera, pero que para mí siempre me ha parecido que en ese póker de grandes jugadores aparecía Johan Cruyff, y yo siempre tengo la imagen de aquel gol, un gol que no se vio en directo pero que sí se ha repetido una y otra vez, aquel gol que metió con la pierna prácticamente a la altura de la escuadra Miguel Reina en aquel encuentro entre el Barça y el Atlético de Madrid.
En el campo fue, perdóname, salvaje.
No, a centro de Reixac.
No, tremendo. Yo, además, ahí me pilló en el área, que es que imposible estar mejor, y es de las cosas más tremendas que he visto.
Yo pagué 25 pesetas por ver a Cruyff en un Castilla Levante.
25 pesetas.
Castilla Levante.
Ah, cuando en la segunda etapa.
Ya había oído hablar de Cruyff, pero no lo había visto. No existían vídeos ni de eso.
Eres un niñato.
Claro, y fui a verle y no le vi.
¿En la antigua Ciudad Deportiva sería?
No, el Bernabéu.
Fue en el Bernabéu.
Al venir Levante de Cruyff, se hizo en el Bernabéu. No hizo nada, o sea, nada de nada. Me llevé un chasco, me vi para casa diciendo, pues sí, debía ser muy bueno. El tío estaba delgadito y tal. Y luego con los años tuve la suerte de me lo presentaron a Olivero en Wembley.
No sé si
fue el día de la final o el día antes, Oli, ya no me acuerdo. Bueno, y luego una vez comí con él y me quedé asustado. Asustado porque era un tío, un loco iluminado, un genio, pero un loco iluminado. Te decía sentencias sobre la vida. O sea, era
una máquina
que más sabía,
de dar titulares.
Era el que más sabía sobre obras de arte, de sobre dónde hay que invertir,
chancletas,
sobre política, sobre todo.
Sí, sí.
Pero claro, sobre fútbol tenía una autoridad que, claro, para mí él es el que cambia el fútbol mundial, para mí es Rinus Michels, ¿eh?
Sí, pero...
Pero él es el que cambia el fútbol holandés, porque claro, la idea de Michels, hay que tener un pedazo de jugador como él. Y gana tres Copas de Europa del Ajax, que no era nadie.
Sí.
Y luego el que cambia el fútbol del Barça.
Yo sí quisiera apuntar que seguramente Manolo, por la relación que tiene con los Cruyff, se ha medido en el elogio, que debería haber sido más desmedido hacia la figura de Jordi, que ha estado
para comérselo.
Extraordinario, sí, sí. Absolutamente extraordinario. ¿Qué? No se puede ser más prudente, más elegante y más
sobre todo elegante, ¿eh?
Y más generoso con todas las tensiones que ha conllevado la relación de Cruyff con estas últimas juntas directivas.
Y con las primeras.
Ha dejado, sí, pero especialmente con estas últimas a raíz del tema de la presidencia de honor. Ha estado soberbio, dejando claro que al final, ha dicho quizás tarde, pero a tiempo, ha habido un abrazo Cruyff-Barcelona. Y que tenga claro todo el mundo que nosotros somos su familia y entendemos que Johan no es solo nuestro, que Johan es de todos. Y me ha parecido, o sea, cada vez que oigo una repetición de su discurso, me parece más memorable.
Es que Jordi para mí es un grande desde siempre,
Muy difícil llevar la payola.
Desde los 14 años.
Con humildad. Escúchame, dejó huella...
Sobre todo porque tiene la espada de Damocles en la cabeza desde el minuto uno, claro.
Dejó huella hasta el español. O sea, yo creo que con eso está dicho todo. Y de realmente ahora hay un reto para el Barça y para las personas que van a llevar la fundación de que esto siga siendo lo que quería el padre de todo esto. Que ahí los quiero ver a todos estos, claro.
Yo, por cierto, yo estoy con Paco en que Michel fue el gran iniciador de todo aquello. Kovács gana dos Copas de Europa, la primera gana Michel, luego se marcha al Barça y luego Kovács. Pero creo que Cruyff fue el primer gran futbolista moderno, porque yo creo que en esa época el fútbol cambia de verdad y Cruyff es el abanderado del cambio del fútbol moderno. Creo que es el primer futbolista de verdad moderno de la historia del fútbol.
Yo creo que la repercusión mediática que ha tenido la muerte de Cruyff, te das cuenta que
que
no solo ha cambiado el Barcelona, no solo cambió en su día al Ajax, es el tío que ha cambiado el fútbol de los últimos 25 años.
Aquí en España se unen, yo siempre hago el mismo balance, la quinta del buitre, que son muchos años ganando la liga seguido, 4 o 5, y el Barça de Cruyff.
Sí, sí, es tal cual.
Y entonces cambia el gusto, porque no olvidemos que en los 80 empieza Clemente ganando ligas.
En realidad el primero
con
que cambia.
Con sí, pero sí. Clemente. Sí. Y acaba Clemente la selección en el auge del Dream Team, o sea, no tenía nada que ver la película, pero cambió el gusto entre que se juntaron, por cierto, la quinta la sacó Di Stéfano y el Dream Team lo sacó Cruyff, algo tendrán que ver, si sí, yo sí. Lo cambia todo ahí.
No, pero Paco, no solamente cambia eso, es que además hace que cambie el fútbol de la selección española.
Todo, todo.
Todo, todo. Y luego hace, para mí hace también una cosa más que importante, yo creo que es que Cruyff no solamente es que cambia la historia del Barça por la forma de jugar, sino que es que consigue que el Barça, que siempre hemos oído el Barça es más que un club, él sí que hace que el Barça sea más que un club. Porque hasta que llega Cruyff, el Barça era un club más.
Y bueno, Cruyff, bueno, no, pero no, el más que un club no tiene referencia al juego, ¿eh?
No, no, sí, ya lo sé, pero es que por eso digo que el Barça era un club más y cuando llega Cruyff es más que un club.
Es que
porque Cruyff lo pone ahí, en lo más alto, no solamente por cómo juega al fútbol, sino porque también le enseña a ganar.
Y como
con Cruyff el Barça vuelve a ganar, no como ganaba antes, que ganaba una liga de vez en cuando, una UEFA de vez en cuando. Cruyff le mete en la senda, que bueno, que luego siguen ya Guardiola, Rijkaard, compañía, que es ganar prácticamente todos los años algo gordo.
Y como todas las historias de éxito, también tienen parte de casualidad. El otro día, el domingo, decía Brotons aquí, no, la paciencia que tuvieron, cómo apostaron por él Gaspar y Núñez. Bueno, apostaron por él, que si no gana la final de Copa en Valencia, Menotti
y tanto.
Estaba en el palco. Y me parece que fue hasta la mujer de Núñez el que la acompañó al... Porque, o sea, era Menotti nombrado inmediatamente, lo que ganó la Copa, y entonces ganar una Copa... Tenía un...
Pero claro, el fútbol son momentos. El Barça que gana la Copa Europa de Wembley, acordaros el mítico gol de Vaquero, que el equipo estaba eliminado.
Y el de Iniesta en Stamford Bridge.
Son momentos, son momentos.
Bueno, porque en todas las grandes competiciones hay un momento
y Benítez estaba en la calle del Valencia y se salva en Sarriá y luego gana la Liga.
Claro.
Si me permitís, yo lo que destacaría de Johan Cruyff es el semillero que ha dejado en los entrenadores. Es decir, ahora los entrenadores, y no solamente los que han nacido del Dream Team, es decir, Koeman, Vaqueros, Laudrup, todos, Pep Guardiola, todos esos, no solo
el que
esos,
se ha sentado dos gente, veces con él, gente, no vuelve a ver el fútbol de la
gente
misma
que
manera.
Ha visto lo del Barça y lo ve de distinta manera.
Y las canteras, yo la primera vez que fui sea. A ver en el Camp Nou al Barça de Cruyff, en el descanso, no sé si os acordáis, salían los alevines, jugaban ahí un partido de 10 minutos, tal. Y joder, veías 3-4-3 en los
alemanes. 3-4-3, sí.
Eso no había pasado en España nunca.
Sí, pero Paco, con algo más grave. Cruyff llegó a jugar 3-4-3 con una defensa formada por Eusebio, Koeman y Goicoechea.
Y Wiske.
O Wiske también.
Ahora,
o sea, imagínate los
o dos marcadores eran, pequeñitos, Sergi
y ganaron 3-0.
Juan Carlos o Albert Ferrer, claro, y Koeman de libre.
Porque Cruyff llegó hubo partidos del Dream Team que marcaban al hombre. O sea, era un técnico que era capaz de sorprendía siempre, o sea, fíjate, él venía del fútbol total, intercambio de posiciones, y es verdad que hay partidos en los que marca el hombre, estos marcajes individuales.
Sí, porque él decía que había partidos que se tenían que jugar 10 contra 10.
Sí, tal cual, y bueno.
Y cosas ahora mismo, me manda Ramón Plaza un mensaje que es verdad, él creó una universidad para futbolistas.
Sí,
para gestores.
Sí, o sea, que realmente todo eso lo lleva en la cabeza.
Un puñetero genio, la verdad.
Sí, la verdad es un genio.
Pues luego también, como genios, también tenía cagadas brutales, ¿eh?
Sí,
no
se
olvide cuando vino al Bernabéu, alguna y otra vez, alineaciones que hacía que no veas que
era Guardiola marca individual a Raúl.
No,
a Utragueño, perdón.
Esos
eran de los 10 contra 10 que te decía yo.
Lo más grande que yo le recuerdo de que dices tú de butades de Cruyff, el día que el Madrid hace 5-0, había un ambiente en la sala de prensa del Bernabéu, la prensa de Barcelona estaba enloquecida. Y llega y se sienta y dice, ya les he dicho que les han metido ellos 5, a mí no, les dije antes lo que iba a pasar, ahí lo tienes, 5 y han sido poco.
Y lo del entorno, es que tenía salidas para todo y muchos errores de apostó por jugadores increíbles y por otros que se la pegó.
¿Y quién no?
Claro, por eso le admiro más.
Él no se llevó bien con un tipo que yo le conocí muy después, dice, del Barça, que fue Weisweiler, que este fue un alemán que hizo un Borussia extraordinario, y no se llevaron bien, o sea, en realidad Johan precipita la salida de Weisweiler, sí. ¿No? Cuando este tipo era uno de los abanderados del fútbol del momento, de aquella época. Bueno, le trae Núñez pensando que está fichando al hombre que va a empezar a cambiar el Barça con Weisweiler.
Sí, realidad, porque pensaba como futbolista y luego pensó como entrenador. De eso yo acabo de leer unas declaraciones de Neskens, que era íntimo amigo suyo, él lo trajo a Barcelona, en fin, una relación exquisita. Que dice que él cree que el Cruyff futbolista habría tenido problemas con el Cruyff entrenador.
Seguro, sin duda.
Es que vaya dos personalidades, tú. Y vaya dos caracteres.
Ahora, en el Barça, él llega al Barça, el primer año es espectacular. Desde luego, el Barça estaba muy mal y él levanta el equipo. Pero luego, a partir de ahí, la verdad es que no hace, como jugador en el Barça, no hace mucho más.
No, lo hace como entrenador.
Él es grandioso en el Ajax, grandioso el primer año del Barça y grandioso como técnico. Pero es verdad que en el Barça pasa varios años que ni fue ni
como fan. Técnico más que como futbolista.
Sin duda, en el Barça sí.
¿Habéis visto a nuestro gran Óscar García la carta?
Sí, tremenda, 14 puntos extraordinarios.
14, gracias.
Es que es un sabio este. Es que Cruyff influye como entrenador y Estefano en el Madrid como futbolista.
Oye, todo esto, el sábado, igual que pasa en el Bernabéu con el minuto 7 con Juanito, que es precioso, me imagino que el minuto 14 va...
Sí, es la propuesta es esa. La propuesta es esa.
El Sport lo lleva en portada y me parece una idea perfecta. Vamos.
Este programa tenía un acuerdo... Bueno, este programa no, lo tenía Oli, en concreto, que era un... O que es un hombre, un compañero que tenía una relación muy estrecha con los Cruyff. Tenía un acuerdo con Johan Cruyff que nos concedía una entrevista al año.
Bueno, uno o dos.
Normalmente sí. Una. Sí. Pero recuerdo que cuando íbamos a Barcelona, que además cenábamos y luego hacíamos el programa, cuando se iba por la puerta siempre decía lo mismo. Hasta el año que viene no me volváis a llamar, ¿eh? Sí, y Oli, me consta que le llamaba semana para dar la tabarra. Pero el acuerdo era una entrevista al año y nos lo recordaba siempre.
Pero cuando había algo excepcional, como la muerte de Alfredo Di Stéfano, le llamamos. ¿Os acordáis?
Sí, es verdad,
desde el Mundial de Brasil.
A ti tenía un respeto y un cariño de sí.
No, yo más a él, vamos, yo me ponía la carne de gallina cada vez que estaba con él.
En fin, Twitter.
Bueno, sobre lo de la indumentaria de los jugadores del Barça, hay muchas opiniones, mucho debate se ha creado a través de eso.
Joder.
Totalmente a favor de... Bueno, y muchos, la mayoría a favor de Miguel Rico, por supuesto.
Bueno, será aquí.
Pues la verdad es que sí, porque prácticamente ninguno. Bueno, hay aquí uno que la tiza a Lama.
No vayas
a usar.
Lama, qué raro que atizen a Lama, ¿no?
Tranquilo, Miguel, es a Lama, ¿eh?
Totalmente a favor de Miguel Rico. No es que te hagas mayor, Miguel, es que eres y seguirás siendo un señor, nos dice Álvaro. del Seni al Cani, eso es lo que han hecho hoy los jugadores del Barça, nos dice José Ignacio, y ya saltó Manolo Lama, ampliamente distinguido, como todo el mundo sabe, por su elegancia, nos dice por aquí José Antonio. Más mensajes sobre esto, igual que a una
Depende del momento, depende del momento, Manolo.
Sí.
Tú a Manolo no lo has visto los viernes cuando se va de cena.
Y con los pantalones de pana también.
No, 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 ahí no lleva los pantalones de pana, ahí va con los...
La elegancia no está...
Con los jerseys estos salmón, así...
La elegancia no está en el
cuello.
Sí. La elegancia no está en el vestido, está en saber llevarlo.
Igual que una boda no vas...
¡Olé! ¡Olé!
Igual que una boda no vas en calzonas, a un entierro hay que guardar forma, pero las gafas de sol, pues no le veo por qué no, nos dice por aquí Antonio. El dinero no da la educación y el estilo, nadie es capaz de decirle nada a los jugadores del Barça, lo flipo, nos dice Dani. Y Miguel Rico tiene razón, David Vidal no habría permitido bajo ningún concepto eso, nos dicen los compañeros del grupo Risa. Y hay otro que para...
bajar ahora.
¿Sí?
Ah, sí, me lo dices o me lo cuentas.
Y el día antes le colgó el teléfono a Joseba directo. Un ramo de tulipanes en el estudio del FC Barcelona entre los dos banquillos del Camp Nou en cada partido. Homenaje eterno a Johan Cruyff, nos dice Pipe.
Antes de abrir la sección de Maldini, tenemos que hablar del clásico, el sábado a las 8:30 en el Camp Nou. Un partido que seguramente no te dé, o si cabe, te puede dar una inyección de moral, pero lo que yo creo es que te puede quitar mucho, ¿no? Y sobre todo, un mal resultado al Madrid le puede quitar bastante.
Hombre... Un Barça-Madrid, un Madrid-Barça siempre es un partido importante. Lo que pasa es que en la coyuntura, en esta coyuntura, hombre, es mucho más importante para el Madrid que para el Barça.
Pero que no te metan cuatro, ¿eh?
Exacto. Pero hay que valorar la trascendencia que tiene emocionalmente en las aficiones de los dos equipos y en el estado de ánimo de los medios y con los cuartos de la Champions a la vuelta de la esquina. Pero claro, es verdad que para el Barça es un partido de tres puntos ante un rival importante, pero su partido más importante no es ese, es el que tiene unos días después con el Atlético de Madrid.
Y para el Madrid. Yo creo que está jugando solo, entre comillas solo, el orgullo y la moral. La moral que te pueda dar un buen partido
sí,
para
lo el orgullo y
pero sobre
el honor
todo al Madrid más que al Barça, ¿no?
Es importante.
Yo estaba pensando
pero
que
digo solo entre comillas.
Este es un partido que yo creo que el empate le vendría bien a los dos. Y cuando digo le vendría bien a los dos, el Barça prácticamente mataría la Liga. El Madrid no saldría muerto psicológicamente.
Sí, no habría damnificados en
claro,
ese partido con
luego,
el empate.
Los dos irían con la moral alta de cara a sus partidos de Champions. Las dos aficiones casi se darían por satisfechas. La del Madrid por no perder en Barcelona, la del Barça por asegurar la Liga. Y yo creo que al final, no creo que ocurra eso de firmemos tablas y empate... Pero que por ahí podrían andar los tiros, ¿eh?
No lo sé, Manolo. Yo creo que al final el aficionado del Barça sabe que el equipo es superior, le ha metido 0-4 en el Bernabéu. Yo creo que un empate, para mí es una decepción para el barcelonismo en general. Aunque bueno, es verdad lo que tú dices, ¿eh? Que realmente le vale para la Liga, pero yo creo que sería una decepción, ¿eh?
Bueno, pero... luego hay que ver cómo es el partido, luego hay que ver la alineación que va a poner Luis Enrique. Hay que ver tantas cosas, porque la gente da por hecho que Luis Enrique va a poner a su equipo de gala. Pero yo quiero verlo, ¿eh?
Bueno... Hombre, no, vamos a ver cómo viene todo el mundo, porque falta gente por llegar.
Bueno, falta gente incluso por jugar. Messi juega esta noche.
Por eso te digo. Hay que jugar Messi. Tiene que jugar Messi.
Juega
Mascherano.
Los de arriba juegan seguro.
Pero si llega, hombre, por Dios. Si...
Pero depende cómo llegan, en qué condiciones, si vienen tocados, y
si
yo qué sé.
Esperaros a la Argentina-Bolivia esta noche, que salgan todos indemnes.
Que van a jugar si no están lesionados, eso no hay ninguna duda. Pero otra cosa es en las condiciones más o menos favorables que estén para el partido. Pero yo creo que los dos harán las mejores alineaciones posibles.
Sí,
y luego, según cómo vaya el partido, la gente, pues unos y otros, o reservarán o no, eso ya lo decidirán. Pero luego, claro, está el factor ese emocional del tema de Cruyff, que yo no sé cómo afectará a unos y a otros. Es una situación que no he vivido y que no sé ni cómo valorar. Desde luego ya he dicho
que bueno,
a mí me temblarían las piernas.
A los jugadores del Barça, eso ni...
Viendo la foto de hoy me parece que...
Pero les afecta el que es el Madrid, el campo lleno, saber que son mejores. Pero yo también, me pasa como Manolo, lo imagino disputado. Que por el nivel de juego podía ser que le pinte la cara otra vez el Barça al Madrid. Puede ser, pero lo normal para mí es que el Barça tampoco se mate, teniendo a tres días los cuartos de final.
Yo creo que el Madrid va a competir.
Y que gane por uno.
González, al Madrid lo que le interesa es no volver al Camp Nou hasta el año que viene, y me estoy explicando claramente, ¿no?
No, hombre, claro.
Pues ya está. Le conviene que no le metan cuatro y que sea el último partido
Haya semifinales en el Calderón, ¿no? Semifinales de la Champions en el Calderón, ¿no? Que se juegue un partido al menos en el Calderón.
No, querido, yo digo simplemente no volver al Camp Nou en lo que queda de temporada 2015-2016. Está muy claramente explicado. Sí. Eso le conviene al Madrid.
Pero bueno, luego también hay que decir una cosa, que porque más allá de los pactos que se pueden hacer fuera del partido, luego cuando rueda la pelota y Ramos te mete un tantarantán, Piqué te levanta, el otro te encara, el otro te hace un caño, el otro te mete un gol, luego ya la adrenalina salta, te picas y te olvidas de todo lo demás. Pero como el partido vaya en igualdad, yo repito, no descarto hasta que, no digo que firme el empate, pero que los dos se vayan contentos con unas tablas.
Lo que te firma los dos es ningún lesionado. Marcador apretado y ningún lesionado.
Sí, pero Paco, ningún lesionado también tiene que ver mucho con el ritmo del partido, con la intensidad del partido, con la agresividad del partido, con la dureza del partido.
Justamente si los partidos los juegas como a cámara lenta, yo creo que es cuando hay más riesgo
de lesiones. También es verdad. Pero al Madrid, por lo que le queda, le interesa dar una buena imagen en el Camp Nou.
Es que si el Madrid sale a jugar a cámara lenta, como dice Miguel, el Barça le puede hacer mucho daño. O sea, el Madrid tiene que salir a apretarle al Barça, intentar presionarle como le hizo el Sevilla.
Y el juego del Barça, para ver el juego auténtico del Barça, exige un rival que te obligue a ser intenso.
Pero Maldini está diciendo una cosa, que eso es imposible. O sea, que el Madrid salga a apretar un equipo arriba, no lo ha hecho en toda la temporada y no se hace de un día para otro. Ya, y menos en una semana en la que no hay ni jugadores para entrenarlo.
Digo que es la única forma que tiene el Madrid de poder entrenar.
Bueno, pero decir, que salir a apretarla arriba, vamos, el otro día vimos una jugada que salió Cristiano, no me acuerdo si era Cristiano y Bale, a presionar a dos y miró para atrás y los del medio del campo estaban a 40 metros.
Sí, el Madrid puede presionar.
Hay que presionar también.
El Madrid puede presionar y mandar y perder. Porque el Barça te puede ganar a la contra. O sea, claro.
Bueno, de hecho, el año pasado el 2-1 fue un balón largo, el control
del juego. Y el Barça, puede mandar, tener el balón y perder. El año pasado, el Madrid te puede matar a la contra.
El año pasado el Camp Nou jugó mejor el Madrid.
No, es que no mereció perder el Madrid.
Como partido jugó mejor. Ahora, yo
curiosamente, los dos ahora tienen un contraataque mortal. Bueno, el Madrid siempre lo ha tenido. Sí, sí. Pero el Barça ahora también lo tiene. O sea que luego también hay que mirar a ver quién va a manejar la pelota. Porque, bueno, el Barça tiene tres buenos centrocampistas, pero el Madrid también tiene tres buenos centrocampistas.
Por cierto, Manolo,
veo más equilibrado que nunca los equipos en cuanto a dibujo y en cuanto a lo que puede aportar cada uno.
Al decir a los centrocampistas del Madrid, para todos los que dicen que Kroos y Modric no juegan en su sitio, que es una opinión respetabilísima, Kroos y Modric son los mediocentros de Alemania y de Croacia. Y si no, que vean los partidos de Alemania. O sea, entre centrales, el otro día Alemania-Inglaterra, entre centrales, sacando el balón, Kroos.
Y Modric el otro día, luego lo vamos a comentar, jugó contra Hungría, jugó de mediocentro, puro.
Claro, es que la gente sale unas perolas, te puede gustar Casemiro, vale, yo quiero uno que ande por ahí currando para que los otros los liberen, perfecto. Pero que no vuelvan a decir que no, es que no juegan en su sitio, no, es que juegan así, en la selección campeona del mundo y en Croacia.
Y encima Kroos mete goles jugando así.
Sí, se suelta. Sí,
buen gol además. Ahora, bueno, por ejemplo, Modric en Croacia, el otro día jugó así, pero también, por ejemplo, el partido que jugó antes contra... el partido de lotería contra Israel, jugó de interior. Sí, yo lo que creo es que Modric de interior rinde más que de mediocentro porque sus cualidades se explotan mejor.
Sí, pero,
pero puede jugar ahí, por supuesto. Claro.
Cuando Kroos, Modric con Ancelotti ganaron 27 partidos seguidos, 22, ¿no? Eran Kroos, Modric también. O sea, que Madrid podía vivir sin. Ahora, si es un equipo que está mal, pues al final te parece que te falta uno y que James está mal y que Isco está mal y que hace falta Casemiro y si juega Casemiro te hace falta Casemiro y Makelele.
Pero de todas maneras, González, el Kroos de Alemania, y han sido contados partidos, ha sido mejor que el Kroos del Madrid. El Kroos de este año del Madrid no ha sido Kroos.
Ha jugado igual, porque... tranquilamente, él no se mata.
Pero también por una cosa, porque a lo mejor el Madrid no ha sido el Madrid de otros años y Alemania sigue siguiendo la Alemania de otros años. Bueno, es que también cuando tú estás rodeado de futbolistas que están en una forma excepcional...
El equipo, ¿no?
Tú también juegas mejor. Cuando tú estás rodeado de futbolistas que no están en buena forma, equipo que no funciona, tú también bajas tu rendimiento,
El pasado domingo, me imagino que escuchasteis a Isco hablando con Corro, de lo que dijo de que no somos los únicos culpables. Bien,
estábamos el domingo algunos.
Estaba, os escuché.
Había quien no, sí.
No, además estabais más que de lo que suele ser habitual.
No.
Estabais 10 o 11 o no sé cuántos estabais. Y respondió lo que respondió Isco. A James se le acaba de preguntar en la televisión colombiana por su partido y por lo feliz que se le veía hoy sobre el terreno de juego. Ha dicho esto.
¿A qué se debe que haya incrementado su nivel individual? ¿Encontró los complementos ideales en el campo de juego?
Pues porque juego, cuando uno juega y cuando tiene apoyo de todos, eso es siempre vital para uno.
¿Se le nota la emoción que tiene?
Feliz.
Eso se lo dice a Benítez y no a la que le cae.
¿Ya se lo dijo?
Sí, pero no, pero digo que se lo dice a Benítez y no a la que le cae.
Y a Zidane.
A mí James me parece que está haciendo un año horrible.
Faltoso.
Pero se ve que tiene mucho más. La diferencia con Isco es que está haciendo un año horrible... Y yo ya dudo que en el Madrid pueda demostrar mucho más.
James, potencialmente es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Yo no tengo ninguna duda. Eso, y eso todavía le, por eso me da mucho más rabia que esté jugando como está jugando, pues un jugador que hay que exigirle. Sí,
pero va
más.
Con Colombia y juega.
Sí, hoy ha jugado un
Isco,
gran partido.
Sale con España, ya sé que no es titular, ¿eh? Ya sé que no fue titular.
Jugó contra España dos ratos, Paco.
Ya, pero en los dos ratos era una máquina de perder los balones.
Pero era una máquina de perder balones, como era una máquina de perder balones el equipo.
Es sí, lo de siempre de la confianza.
Es que yo he escuchado a Maldini todo el rato decir que Colombia juega muy bien, muy bien, muy bien. Cuando, repito, un equipo juega muy bien, James, con el talento que tiene, juega muy bien, muy bien. Dudar de Isco a mí me parece un sacrilegio.
Yo creo
es
que
un futbolista
Isco
que
tiene
yo
el
le vi hacer
en Madrid,
cosas en el Málaga extraordinarias. Sí. Pero no se las vi solo en el Málaga, se las vi en el Madrid también. Mm. Es que se nos ha olvidado cómo jugó Isco en esos 25 partidos que ganó
sí,
el Madrid.
Ahora mismo ya no se las ves.
Bueno, ahora porque está mal, pero también...
Sí, pero James tampoco... está mal y le pones en Colombia y está bien.
Bueno, pero James está mal y le pones en Colombia y juega y está bien. A lo mejor si a Isco le pones tres partidos seguidos, también vuelve a estar bien. Os quiero recordar que al principio de temporada, de esta temporada... James estaba muy mal y Isco estaba muy bien. El que no jugaba era James. El problema es que los futbolistas también tienen bajones y Isco ahora está mal. Es
pero Manolo,
mal.
Ahora mismo...
Pero
ahora
decir
mismo, sí,
que pero... no da más. Ahora, esa es la corriente que se está instalando en el Madrid, una corriente que, por cierto, sigue con el ventilador puesto de la planta noble del Madrid de escupir contra Isco para que Isco...
No, Manolo, no, pues a mí la planta noble lo que me ha dicho es hay que recuperar
bueno,
a los por, dos como sea, a Isco
no
y a James.
No te des por aludido, no, cuando digo algo lo digo. Lo que digo es lo que digo, hay un ventilador de la planta noble del Madrid contra Isco para ver si lo venden este verano. Pero veis que es un futbolista de
talento. Te equivocas,
talento.
¿Eh? A mí la planta bueno. noble lo que me ha dicho es que hay que recuperar a los dos, que tienen 23, 24 años.
Vale.
Y que pero Zidane le está pidiendo
te ha
que
dicho
no
eso,
se...
Pero es que a otro la planta noble les dice otra cosa, no te pienses que lo que te
dicen
son los
hablo de mi información.
Claro.
Y lo que me cuentan es que Zidane le está pidiendo que no frene tanto el juego.
Bueno, es que es una cosa que le ha pasado mucho a Isco y cuando llegó Zidane realmente lo mejoró. De forma de decir, recuperar a Zidane, perdón, a Isco, tiene que recuperarse el mismo. El otro día en Las Palmas, Isco era evidente que tenía que trabajar más sin balón para enlazar porque Modric estaba muy atrás y no lo hacía. Y cuando le cambian se va enfadado. Yo creo que también Isco tiene que entender que puede bueno, que si juega mal él
no,
mismo
no, pero ahí se
tiene...
va enfadado porque hizo una moñiga de partido.
Él lo dijo que iba, se iba enfadado claro, consigo mismo.
Claro, consigo mismo. Y otra cosa quiero decir, ¿cómo jugó el Madrid en Las Palmas?
Todos mal.
Muy mal.
Todos.
Es que es uno más de los muchos que jugaron
pero
mal.
Pero Manolo, la duda
¿en ese partido jugó Modric?
Jugó Modric en su demasiado retrasado, muy
pero
atrás.
¿Pero jugó o no jugó?
Sí, todos
sí,
mal.
Jugó,
todo
pero
mal.
¿Y cómo jugó Modric? Horrible.
Mal, muy
como
mal.
Como todos.
Mal.
Pues es que el problema es, cuando entras en una dinámica de mal juego, todos juegan muy mal.
Pero la duda con estos dos muchachos, uno más que otro, si de acuerdo con Paco, existe.
Siempre, pero James, claro. James tiene donde recuperar la confianza.
Eso es.
Isco no.
A mí me parece que James, sinceramente, es más jugador que Isco. Isco es muy bueno, pero me parece James más futbolista, tiene más cosas. Con lo cual es más fácil de recuperar, creo, ¿eh?
Estamos terminando este
repito,
tiempo
yo creo
de
opinión. Que si a Isco lo ponen en el mercado, yo creo que lo va a querer el Benamiel, el Egabrense
y la Juve.
Que exagerado.
No, yo creo que ni lo va a querer el City, ni lo va a querer el Bayern, ni lo va a querer la Juve. Yo creo que vender a Isco sería un error del Madrid. Vender talento y vender talento nacional... Yo creo que es un error. Al tiempo.